Las 8:30, las 7:30 en Canarias, va a comenzar el tiempo de juego, Copa del Rey, y la linterna va a seguir encendida hasta las 11 a través de cope.es y la aplicación móvil de Cope. Hola, Pepe.
Te ha quedado muy bien, ¿eh?
Gracias, Pepe.
¿Qué tal, Colmenarejo? ¿Cómo andas?
Aquí estamos.
¿Y lo de lo tuyo, la Copa, no te interesa, no?
La Copa, bueno...
La del Rey, digo.
La del Rey.
La otra ya sé que sí.
Siempre es interesante.
La otra ya sé que sí.
Siempre es interesante lo de la Copa.
¿Te has puesto la ceniza hoy o no?
Correcto.
¿Sí, no?
Sí, hombre, claro.
Yo he visto el entierro de la sardina.
Sí, señor, miércoles de ceniza. Empieza la cuaresma.
Muy bien, muy tranquila, muy bien, no protesto nada, muy bien.
40 días.
40 días, sí, señor,
la cuaresma. Semana Santa, sí, señor.
Pues nada, te dejo, Colmenarejo.
Buen año, Castaño.
Adiós.
Adiós.
Hola, hola.
Sigue la linterna encendida a través de cope.es y la aplicación móvil de Cope hasta la medianoche, las 11 en Canarias, aunque a las 11 volveremos también a la radio. Ahora mismo lo que contamos es lo último en la crónica general de la actualidad.
La última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
La linterna sigue encendida en COPE.es, en la aplicación móvil de COPE, en sus teléfonos, en la radio. Los compañeros del Tiempo de Juego transmiten la Copa del Rey. Repasamos ya lo esencial de la crónica de la actualidad de este día de miércoles 10 de febrero. PSOE y PNV arremeten contra el ministro del Interior en funciones por asegurar ayer aquí en la linterna, en la cadena COPE, que hay una agenda oculta en las negociaciones entre los socialistas, Podemos y el PNV, Alicia García.
Agenda que incluiría medidas de acercamiento de presos de ETA al País Vasco, según Fernández Díaz. El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha dicho que asegurar eso es una vileza. El PNV, por su parte, señala que las palabras del ministro del Interior son casi denunciables políticamente.
Salen de la cárcel los dos titiriteros del Carnaval de Madrid.
Ingresaron el sábado acusados de enaltecer el terrorismo. El juez Ismael Moreno, a instancias del fiscal, ha ordenado su puesta en libertad con cargo. Ganemos Madrid, plataforma integrada en Ahora Madrid Podemos y promovida por la delegada de Cultura, Celia Mayer, cuestiona la escasa valentía del ayuntamiento, dice en este asunto.
Las bolsas se recuperan.
Tras las importantes pérdidas de los dos últimos días, las principales plazas europeas han cerrado en positivo. Aquí el IBEX 35 se ha notado más de un 2,7% y ha recuperado el nivel de los 8.100 puntos gracias al empuje de la banca y de los grandes valores.
A las 9 tenemos la reunión del equipo económico de la interna, como siempre, al comienzo de la tercera hora, y el comentario de Ignacio Camacho. Hasta ese momento, hay luz en la linterna, está encendida con Marta. Hola.
Hola.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Encendemos esta luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Hoy vamos a empezar hablando de series, como siempre con Iván Alonso, y en especial del Ministerio del Tiempo, que estrena dentro de poco su segunda temporada. Y va a estar con nosotros, ya está por aquí, su creador, Javier Olivares. Tenemos también nuestra clase particular de conocimiento del medio con Jorge Orcina, y vamos a hablar también de la primera jornada gastronómica de la tortilla de patata en Madrid, un buen plan para este fin de semana. Repasaremos, como siempre, lo mejor de los fósforos de Herrera, todo ello a la luz de la linterna. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Marta.
Hemos adelantado la sección, vamos a hablar hoy de series, no mañana.
Vamos
y lo hacemos porque hay que hablar del Ministerio del Tiempo.
Pues sí, Marta, porque el lunes que viene vuelve a Televisión Española una de las series de moda, el estreno más aclamado de la temporada pasada aquí en España, y bueno, una de las mejores ficciones de nuestro país en los últimos años.
Son mi mejor equipo y no pienso perderlo, ¿entendido?
Este ministerio te acaba volviendo loco, pero es lo único que tengo.
El ministerio está atravesando un momento delicado y les necesito a todos.
Me juraste que todo esto era para conseguir un ministerio mejor.
Quería deciros que nunca había conocido a una mujer como vos. Cometí el error de leer en los libros cómo acabó mi vida. Así trata España a sus héroes.
Segunda temporada del Ministerio del Tiempo, Iván.
Sí, se vuelven a abrir las puertas al pasado, retornan los viajes de la Patrulla del Tiempo y también los personajes más carismáticos de nuestra historia, como por ejemplo Velázquez o Lope de Vega. En fin, Marta, vuelve a abrir el ministerio encargado de velar para que nadie cambie nuestra historia, y los ministéricos, entre los que me hallo, y los amantes de las series, estamos contentos porque por fin retorna.
Javier Olivares, uno de los creadores del Ministerio del Tiempo. Buenas noches, Javier.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Nos puedes avanzar algo de esta segunda temporada o nos vas a dejar en ascuas?
No, os puedo avanzar que vamos a seguir con nuestro sello, que la serie va a renovarse en ciertos conceptos porque yo creo que repetirse al final es estancarse. Vamos a apelar mucho al concepto de aventura, al concepto de sentido del humor, de ironía, pero también vamos a jugar de una manera muy especial con los géneros. Es decir, hay capítulos que van a ser todo comedia, hay capítulos que van a ser un thriller negro y oscuro, otros van a ser drama. Es decir, que no solo se va a viajar cada capítulo a una época, sino a veces a un género.
O sea, que en cada ocasión se nos va a sorprender de alguna manera. No sabemos qué nos va a venir, ¿no?
Esa es la idea.
Bueno, la serie ha crecido mucho, Javier, sobre todo en redes sociales. He leído que fue líder en visiones en diferido. ¿Qué pueden esperar los ministéricos, como dice Iván, entre ellos mismo, ¿no?
Es verdad.
Este año.
Bueno, yo creo que lo que pueden esperar es... Hombre, a mí me gustaría lo que se esperan y luego se encuentren, ¿no? Porque esa es mi obligación, el hecho de sorprenderles, ¿no? Pero ya te digo, van a encontrar una serie divertida, llena de referencias pop, como el año pasado. Y espero que sigamos siendo referente a nivel popular, en el sentido de que el Ministerio del Tiempo es un fenómeno social, que yo creo que ya nadie lo discute, pero lo es sin haber sido líder de audiencias tradicionales. Y eso es muy importante para nosotros, porque eso implica que hay público que ve televisión y que no lo ve de la manera tradicional, sino que lo ve online, donde tenemos unas medias de 450.000 IPs identificadas y únicas, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Cómo es esto de hacer un episodio interactivo de realidad virtual?
Pues fue una idea que surgió de Televisión Española y bueno, pues a través de Fran Llorente y a través de Pablo Lara Toledo, que trabaja con nosotros, es una especie como de visita al ministerio, en la que con unas gafas virtuales vas entrando y vas como haciendo una oposición para ser funcionario del ministerio.
O sea, tú mismo, ¿no? Como telespectador.
Sí, con unas gafas virtuales que se dirá cómo conseguir. Y entras dentro. Es un episodio pequeñito, que la gente no espere que sea un episodio de 70 minutos porque es muy caro. Pero sí, es un experimento que está quedando muy bien, además.
Bueno, muy curioso, ¿no? Yo supongo que
Vais a andar por dentro del claustro, vais a entrar en el despacho de Salvador. Sí.
Bueno, es muy interesante. Iván.
Pues Javier, a mí me gustaría preguntar, como fan que soy de la serie... Ya he visto que va a aparecer el Cid en esta nueva entrega.
Sí, el lunes, de hecho.
En el primer capítulo. Pero, ¿algún personaje más nos tenéis preparados así históricos que puedas desvelar?
Sí. Napoleón, Cervantes, que además en el año del centenario creo que tocaba. Uh-huh. Luego aparecerán también no solo personajes históricos, sino épocas, ¿no? Pues, o situaciones históricas, como la gripe española. También aparecerá... personajes como la vampira al Raval, hablaremos de la sin sombrero, de aquellas mujeres que fueron en su día rechazadas por ser más fuertes y distintas. Yo creo que vamos a hacer un recorrido por Felipe II, Felipe V y cuando se incendia el Alcázar de Madrid. Y yo creo que va a haber capítulos muy centrados en personajes y otros en épocas, pero sí, va, en eso va a ser lo mismo.
Javier, siempre se ha dicho que la historia es aburrida, que pues esto de estudiarla en el instituto y demás era buf, 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 buf. Sin embargo, una serie que se basa básicamente en esto, ¿no? O bueno, que es un factor bastante de peso, ¿no? Dentro de la serie, ¿no? Ha tenido un éxito tremendo.
Sí, bueno, esta serie dice, ¿por qué solo se viaja a pasada? Porque hablamos de historia y si viajamos a futuro tenemos que hablar de lo que nos imaginemos, ¿no? De la historia, ¿no? Entonces, a mí me alegra mucho saber que hay muchos institutos donde se al día siguiente echan la serie a los alumnos, muchos institutos. Y bueno, yo en eso tengo práctica, porque cuando creé Isabel también todo el mundo dijo, a ver qué horror me van a dar y parece que gustó. Y cuando hice Víctor Ross, pues también parece que gustó, ¿no? Entonces yo creo que la historia... tiene un gran éxito entre el público. Si se la sabes contar de una manera con rigor, con ritmo y sin engañar a nadie.
Se ha hablado, bueno, o por lo menos así se ha dicho hace unos meses, que alguna cadena norteamericana estaba interesada en versionar esta esta serie? ¿Os sí. estáis planteando exportarla?
Sí, lo estaba, está interesada no solo Estados Unidos, está Francia, está Italia, está Portugal, México. En Estados Unidos lo que pasa es que de repente van a surgir tres series de viajes por el tiempo. Y una llamada Time, de la NBC, cuyo guionista es Sam Ryan, el de S.H.I.E.L.D., bueno, pues cuenta la historia de una patrulla de tres personas que viajan por la historia para que no cambie. Entonces, claro, ya comprobaremos las cosas. A veces todos tenemos la misma idea unos cerca de otros, pero es bastante paradójico, ¿no?, la historia.
Javier, será de perogrullo, pero supongo que tú eres de series, ¿no? Te gustan las series.
Sí, sí.
¿Te inspiraste en alguna para llegar al Ministerio del Tiempo?
Bueno, hombre, evidentemente, yo siempre lo digo, esta serie no es el Doctor Who, pero sin el Doctor Who no existiría. Pero no solo nos basamos en... Hay mucha gente que dice Sliders o tal. No, esas series no tienen nada que ver con la nuestra, ¿no? Pero también nos basamos en películas como Time After Time o como Time Bandits, y sobre todo en literatura, ¿no? Como La Patrulla del Tiempo, Tim Powers, Las Puertas de Anubis. Es decir, también hay mucho de literatura. Yo creo que el momento y libro clave es Las Puertas de Anubis, de Tim Powers.
Javier, habrá tercera temporada, porque ya estamos esperando la segunda, que va a llegar ya, pero ya los demás queremos la tercera también, claro.
Bueno, es que Iván es insaciable, o sea, con esto de las series lleva una velocidad que...
Yo hago las temporadas como si fuera la última que hago, y porque así las acabo en alto. Y yo lo que sí creo es que para que hubiera una tercera temporada, el Ministerio tendría que replantearse presupuestariamente, porque es una serie que no es nada cara. Y claro, nosotros viajamos cada capítulo a una época, tenemos un montón de figurantes y la verdad es que estamos sufriendo mucho. Y sobre todo que se nos limita temas, no podemos salir de Madrid en rodaje, entonces no puede haber mar, no puede haber barcos, no puede haber... Entonces yo creo que esta serie, si tiene presupuesto para seguir existiendo, perfecto, pero si no, prefiero acabarla en alto que se disuelva como un azucarillo, ¿no? Uh-huh.
Javier, pues que tengáis mucho éxito el lunes con ese estreno de la segunda temporada. Iván estará trabajando, tendrá que verlo.
La
¿no?
veré por la web de Radio Televisión Española.
La ve como la ve, claro, tantos claro. cientos
Eso
de
es,
miles de
claro,
personas.
Claro.
Bueno, que vaya el estreno fenomenal, que seguro que sí, ¿no? Porque es lo que ha sucedido con la primera temporada, o sea que la segunda es todavía más. Y seguro que habrá una tercera y habrá muchas más.
No sé, esperemos lo que sí puedo decir para concretar es que el capítulo primero del CID es espectacular.
Pues lo veremos. Gracias, Javier
Muchas
Olivares,
gracias.
Creador de la serie El Ministerio del Tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas
a vosotros.
Noches.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es momento ya de hablar de conocimiento del medio. Nuestra clase particular, a la luz de la linterna, la imparte, como siempre, nuestro catedrático, nuestro hombre de las nubes, nuestro catedrático de geografía, Jorge Lucina. Jorge, buenas noches.
Hola, Marta, buenas noches.
Vamos a hablar de contaminación, pero de la lumínica, de la sí. luz, vamos, de cuando no puedes dormir porque te entra pues el luminoso de enfrente de tu casa y te pones nervioso y parpadea y una vez y otra vez. Cities at Night, el proyecto se llama. ¿En qué consiste esto?
Pues mira, es una agrupación de ciudades y detrás de ello hay todo un proyecto científico, ¿no? Que están pues luchando por evitar la contaminación lumínica, ¿no? Especialmente se refiere a las condiciones idóneas de observación del espacio, ¿no? Muchas veces anunciamos, pues hoy hay una lluvia de estrellas, tal, pero realmente en las grandes ciudades pues no podemos verlas, ¿no? Porque las condiciones de iluminación son tan intensas que evitan que podamos disfrutar de espectáculos, ¿no? de astronómicos. Y bueno, pues una agrupación de ciudades, en principio europea, se ha puesto en marcha, ya te digo, para intentar proponer medidas que vayan descendiendo esa intensa contaminación lumínica que hay prácticamente en todo el mundo desarrollado, ¿no? En Europa se ha elaborado un mapa de contaminación lumínica y aquí destacan algunos puntos pues de manera muy notable, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Londres, la ciudad de París, todo el conjunto de ciudades de los Países Bajos, el norte de Italia, especialmente el valle del río Po, pues es una de las zonas de mayor contaminación lumínica de toda Europa. Y en España pues también tenemos algunas zonas, ¿no? Especialmente Madrid y Barcelona, las dos grandes capitales, pero luego todo el eje mediterráneo de ciudades, desde Castellón hasta Murcia, pues también estaría afectado por esa, por ese exceso de iluminación. En definitiva, lo que estamos hablando es que en las ciudades por la noche pues hay un exceso de iluminación, se emplean sistemas poco adecuados y bueno, pues todo eso hace que exista un alto nivel de lo que llamamos contaminación lumínica.
Y no se le da la importancia que se debe, ¿no? Vamos.
Pues sí, porque además con poco presupuesto se podría reducir de una manera muy importante, ¿no? Utilizando pues farolas en las ciudades que tengan cobertura superior, iluminación de tipo LED. Bueno, pues son inversiones de que las ciudades se hacen ya para el largo plazo y que pues en poco tiempo podrían reducir de manera muy muy sensible esta contaminación, ¿no?
Hemos estado hablando hace unos minutos con el creador, uno de los creadores de la serie del Ministerio del Tiempo. Hemos hablado de historia.
Sí.
Y volvemos a hablar de historia, pero en este caso climática, ¿no? Porque hasta ahora se pensaba que la Edad Media había sido un periodo cálido en la historia del clima, pero parece ser que no ha sido así o no está tan claro.
Pues mira, van surgiendo nuevas investigaciones, en este caso a partir de anillos de árboles muy longevos que tenemos en Europa, en los Alpes, pero que sobre todo hay en Asia, en las montañas de Altai, que son unos montes que hay entre Mongolia y Rusia. Bueno, pues allí hay especies que se perforan convenientemente con unos métodos científicos, con unas barrenas que no provocan la muerte del árbol, y con el estudio de los anillos de esos árboles, Marta, pues efectivamente se están pues aportando nuevas ideas sobre la historia, digamos, del clima de los últimos 2000 años, ¿no? Pensemos que desde que nace Jesucristo, desde que empieza nuestra era cristiana, el clima de la Tierra ha pasado primero por una fase que se entendía generalmente cálida, el llamado óptimo climático, que había durado pues gran parte del final de la Edad Antigua y la Edad Media, y después iniciamos lo que llamamos la pequeña edad del hielo, ¿no? A partir del siglo XV y hasta bien entrado el XIX, las condiciones del clima fueron de frío, ¿no? De temperaturas más bajas de lo normal, por así decirlo. Y desde el siglo XIX hasta la actualidad, pues lo que tenemos, ¿no? El llamado ciclo cálido actual. Bueno, pues en ese primer ciclo de final de la Edad Antigua, comienzo de la Edad Media, que se pensaba uniformemente cálido, los anillos de los árboles están demostrando que no fue tan cálido, ¿no? Que dentro de él hay intervalos fríos, especialmente entre el 530 y el 660, es decir, 125 años, donde hubieron tres grandes erupciones volcánicas, que, bueno, siempre hemos comentado que cuando hay una erupción volcánica la radiación del Sol no llega con la intensidad que tiene que llegar a la Tierra, y eso provoca un momento de enfriamiento. Bueno, pues esas tres grandes erupciones que hubo en esos años provocaron unas décadas de enfriamiento general en toda Europa y Asia, ¿no? En toda Eurasia. Y bueno, a partir de aquí los historiadores están relacionándolo con hechos históricos, pues la invasión de los pueblos eslavos, de los pueblos bárbaros, el inicio de la expansión del Islam. Parece que se aprovechó ese momento, ¿no? De debilidad, de frío en Eurasia para, bueno, pues para terminar los grandes imperios que entonces dominaban y empezar un nuevo periodo histórico, ¿no? Una nueva actuación de pueblos, ¿no? Sobre Europa y Asia.
Jorge, antes de terminar,
sí.
Cada vez nieva menos, o por lo menos sí. Estamos viendo que hace menos frío, es lo que estamos sintiendo en España. Sin embargo, un modelo matemático dice que en los próximos años van a volver las nevadas.
Bueno, efectivamente, un grupo de investigadores de las Universidades Complutense de León han desarrollado un modelo de predicción de nevadas, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Pues porque todo esto, si alertamos con suficiente antelación las nevadas, Marta, evitamos problemas de transporte, podemos activar mecanismos de gestión, máquinas quitanieves que salgan con más antelación, y efectivamente, aunque pensemos que no va a nevar tanto, ¿no? En este proceso de calentamiento que está sufriendo el clima, a veces se dice, bueno, es que ya no va a hacer frío, no va a nevar. No va a ser así, ¿no? Un calentamiento atmosférico significa atmósfera revuelta en invierno y posibilidad también de que se desarrollen nevadas, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, para grandes nevadas que que se van a seguir produciendo en las próximas décadas, este modelo matemático anticiparía ese desarrollo de esas tormentas de nieve intensas y por tanto se podrían activar los mecanismos de protección civil, la alerta a la ciudadanía, etcétera, ¿no?
Jorge Olcina, gracias como siempre por esta clase de conocimiento del meteo, nuestro catedrático de geografía. Nos hablamos o nos oímos el viernes, ¿no?
El viernes, que anunciaremos cambios en el tiempo, Marta, ya.
Madre mía, sí. Pero para bien o para mal.
Nos viene el frío.
Jolines, venga, pues nada. Bueno, si es que no ha venido, habrá que sufrirlo en algún momento. Gracias, Jorge.
Venga, un abrazo.
Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hostal. Me siento bien, la música me inspira, merengue, bachata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los días.
La tortilla de patata es seguramente el plato más representativo de la gastronomía española, ya sea con cebolla o sin ella, con chorizo o incluso con bacalao. Cualquier momento es bueno para disfrutar de un pincho de esta joya española. Por eso estos días se celebra en Madrid la primera jornada gastronómica de la tortilla de patata en Tribal. Charo Díez es la portavoz de la Asociación de Comerciantes de esta zona de la capital. Charo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Para quien no sepa cuál es esta zona de Tribal, ¿dónde está?
Pues mira, está muy céntrica, detrás de la Gran Vía, entre Gran Vía, Fuencarral y la Corredera Baja de San Pablo. Es un triangulito con unas poquitas calles, muy chiquitito, ahí justito detrás de la Gran Vía y bueno, pues muy céntrico y muy bien comunicado.
¿Y si uno va estos días, qué se va a encontrar allí?
Pues mira, allí en estas poquitas calles hay nada más y nada menos que 25 establecimientos estupendos y cada uno está aportando su interpretación de la tortilla de patata. Hay 25 tipos diferentes de tortilla de patata.
¿Hasta cuándo están estas jornadas?
Pues mira, va a ser el jueves, empieza mañana, día 11, el viernes y el sábado. Más o menos empezará como pues a la hora del aperitivo y bueno, pues está durante todo el día. Y además, en todos los locales que participan, tenemos unos planos guías con una leyenda donde puedes ver todo lo que ofrece cada uno de los locales, incluso pues con anotaciones sobre los horarios, la dirección, el plano, pues todo lo que necesitas para poder disfrutar de la acción.
¿Cuáles son las tortillas más diferentes que vamos a poder encontrar?
Bueno, pues hay muchísimas. Bueno, las clásicas, que además la tortilla tiene una cosa que nunca hay dos iguales. Siempre cada uno le da su toque. Luego pues hay tortillas camperas, hay sabores especiales como tortilla aromática vietnamita con curry en Ruta Vaga o de bacalao en Desengaño 13 o con patatas y trufa en Taberna Grado. Bueno, muchísimos. Hay, por ejemplo, una tortilla vegana que no...
¿Pero cómo se hace
probado esto?
A ver, Charo, ¿cómo se hace una tortilla vegana? Porque por lo poco que sé, huevo, nada.
Claro, entonces, bueno, pues mañana eso lo vamos a encontrar en La Antorcha, en la calle P. Entonces, bueno, pues iremos allí a ver qué es eso, ¿sí? Sí, sí.
¿Y hay algún tipo de oferta y demás? ¿Cómo se va a hacer que esta jornada sea atractiva?
Sí, mira, pues estas tortillas se ofrecen pues con una caña, una copa de vino, a un precio que no es superior a los 4,50 euros. Está entre 2,5 y 4 euros más o menos. Aparte, nosotros también desde la asociación hemos preparado para todo el que quiera participar un concurso, simplemente dejándonos los datos y diciéndonos cuál es su tortilla favorita. Entran en un concurso de dos cenas, regalamos dos cenas por valor de 75 euros para que elijan el sitio donde quieren ir a cenar de todos los participantes.
¿Cuál es el origen de esta primera jornada? ¿Por qué se os ocurre, Charo, hacer esta iniciativa?
Pues mira, siempre tratamos de hacer cosas, bueno, pues evidentemente que le gusten al público, y la verdad es que la tortilla de patatas, como tú has dicho al principio, es una joya gastronómica que a todo el mundo gusta, que además tiene muchas maneras de prepararse, y bueno, pues queríamos de alguna manera hacer algo de alguna manera sencillo, que yo creo que es como más a gusto nos sentimos todos y bueno, pues yo creo que va a funcionar muy bien.
Nos pasaremos por allí, Charo,
pues
mañana y hasta el sábado en la zona de Tribal, esa primera jornada gastronómica de la tortilla de patata. Charo Díez, portavoz de la Asociación de Comerciantes de Tribal, gracias por haber estado en La Linterna y que salga fenomenal.
Muchas gracias a vosotros, os espero por allí.
Hasta luego.
Hasta luego.
Thank you. Una semana más vamos a repasar lo mejor de los Juegos de Herrera. Javier Fernández Mar Domingo, buenas noches.
Buenas noches, Marta.
Iván Alonso sigue aquí con nosotros.
Aquí estamos.
¿Qué nos traes, Javier?
Pues aprovechando que acaba de terminar el carnaval, vamos a hablar de disfraces. No sé si vosotros sois muy de disfrazaros.
Yo no. Yo tampoco.
¿Disfrazado?
No.
Pero bueno, os cuento.
¿Y la tú, que Javier, se... tú eres de
disfraces? Yo no. Yo
vale, venga, claro, es que una pregunta, claro, pero no claro. Responde, claro.
Yo me disfrazaba de pequeño, yo igual hace 15 años que no me disfrazaba.
Sí, de pequeño todos.
No me he disfrazado casi nunca. La que seguro no es de disfraces, ya que según ella solo se disfrazó una sola vez en su vida, fue Amparo, una fósfora que de pequeña tenía una función en el colegio, pero a su madre se le olvidó hacerle el traje. Por eso improvisó en un momento el primer y último disfraz que Amparo se puso en su vida.
Llega la fiesta y me dice, no te preocupes, que te voy a vestir. Y me pone, primero, los botines de gimnasia con tres capos de campo. Tres capas. A mí eso ya me dio un coraje. Un leotardo blanco y un cuello vuelto blanco. El leotardo sin faldita ni traje nada, con el culete al aire. Y ahora me pincha en la cabeza, pero pinchar un globo rojo pinchado en la cabeza. Y me da un cachete y me dice, para el colegio, que vas vestida de cerilla.
¡Pobrecita!
El disfraz improvisado de cerilla.
Vamos a ver, tiene su gracia, pero no llevarlo tú.
Sí,
¿no?
Claro.
Te ríes si ves a alguien que lo
si
lleva,
lo
ves, pero
sí,
bueno,
de
depende de la edad. No ha dicho la edad. Si llega a
tener
10 o 11 años, se muere.
Pues
vamos.
Por ahí yo calculo que tendría. Imagínate. Mira, uno que sí que se disfraza es Sergio, otro fósforo al que su hermano, que trabajaba en una discoteca de Sevilla de Relaciones Públicas, invitó a una fiesta a la que Sergio llegó disfrazado de colegiala.
Iba con una peluca rubia, con unas trenzas, me pinté la cara, me puse un biberón enorme, para yo echar ahí mis cubatas, y la sorpresa fue que cuando llego a la fiesta, estaba mi hermano allí en la puerta, con los típicos seguridad, y venga, pasa para adentro, que verá cómo está eso de ambientado. Cuando entré en la discoteca, el único que estaba disfrazado era yo.
Eso suele pasar.
Cortaron la música, todo el mundo mirándome. Yo dije, tierra, trágame. Digo, venga, para adelante. Me fui a la barra, le digo al camarero, llena esta hasta arriba, porque ya no había manera de echarme para atrás.
Al final,
pero bueno, ¿y por qué le hace eso?
Pues eso
le, digo, le hizo una jugarreta, vamos.
Se quería,
¿no?,
reír.
Se la devolvió. Se la devolvió.
Vale.
Tenía excusa para hacérsela porque se ve que deben ser muy bromistas estos dos hermanos. Y lo que hemos oído fue la respuesta del hermano de Sergio a una broma que este le había gastado tiempo atrás.
¿Cuál era la que usted le hizo a su hermano?
La que yo le hice a mi hermano fue lo siguiente. Que le eché en una cuchilla de afeitar, le eché los tites.
Se le quedó pegada la cara. ¡Qué horror!
Perdone que le diga, pero es usted un poco cabroncete.
Retorcidito. Sí, soy bastante. Le eché los tites y en la primera arranca se le quedó pegada la cuchilla en el bigote.
Madre mía, pero esa es peor, esa mucho peor.
Sí, esa no tiene nada que ver con los disfraces, pero bueno, merecía la pena contarla.
Se la merecía, normal, ¿ves?
Vamos terminando.
Y vamos a terminar con Fernando, que se disfraza siempre en la San Silvestre de Vallecana, aquí en Madrid, el 31 de diciembre, y cuenta que bueno, la carrera recorre varias calles y barrios de la capital, y claro, contaba Fernando que la acogida a un guardia civil, porque él va disfrazado de guardia civil siempre, no es igual en todos los barrios de la capital.
Porque según vas pasando por la calle Serrano, pues todo es viva la Guardia Civil, viva España, vamos Tejero, me han llegado a decir, y es cruzar la M30 por abajo, y cambia las cosas. Empiezan a decirme, picoleto, cabrón, es una cosa bárbara. Pero vamos, todo con mucha alegría, porque llegar a Vallecas y me cogen en hombros.
Muy gracioso. Bueno, Javier, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Iván.
Hasta mañana.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.